Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
Alzheimer, cuestión de estado. El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad, cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de frontera, ideología u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y unidos a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado, con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocados millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado. Bien, buenas tardes. Estamos leyendo desde el 21 de septiembre. Empezamos siempre nuestro programa leyendo este comunicado, porque creemos que el Alzheimer tiene que ser una cuestión de Estado. No sé si no harán caso, por cansino que no queden. Y nosotros, aunque trabajamos para la memoria, no estamos mal de memoria. Vamos a seguir recordándoselo siempre que haga falta. Esta tarde tenemos aquí con nosotros a Mari Carmen, nuestra psicóloga, y a Leo Casa, que es trabajador del Centro de Salud Virgen de la Cabeza, habitual colaborador de este programa, pues porque quiere comentar algunas cosillas sobre una actuación que se va a hacer el próximo día 25, ¿no?
Sí, sí.
Pues los micrófonos son tuyos.
Muchas gracias, Antonio. Yo quiero agradecerte la invitación. Y hablando de un problema de Estado que habla Antonio, pues hablamos de otro problema de Estado, que es la lacra social, que es la violencia contra las mujeres. Entonces aprovecho su espacio solidario, y lo aprovecho para comunicar que el día 25 de noviembre, este lunes que viene, a las 11 de la mañana, desde la Plaza de España de Andújar, frente al Ayuntamiento, vamos a hacer una caminata solidaria contra la violencia o contra la lacra de la violencia contra las mujeres. Entonces, esta actividad la realiza el Área Sanitaria Norte de Jaén. Ahora sabéis que ya no somos Distrito Jaén Norte, sino somos Área Norte de Jaén. Área Sanitaria engloba a las poblaciones de Linares, Andújar y Jaén. No, y perdón, y Úbeda, toda la parte norte de la provincia. Y se va a realizar esta marcha en Úbeda, en Linares y también aquí en Andújar. Entonces iremos desde la Plaza de España al cercado del Ciprés y volveremos al punto de partida. ¿Quién nos va a acompañar? Primero nos van a acompañar las asociaciones que participaron por Un Millón de Pasos, que es una iniciativa de la Junta de la Consejería de Salud, que intenta fomentar los hábitos saludables, en este caso el ejercicio físico, para evitar enfermedades cardiovasculares y obesidad, que al final genera grandes problemas de salud. Entonces, aprovechando la sinergia de la caminata, del ejercicio físico, que en este caso no hacemos una carrera porque somos ya mayorcillos y hay muchos mayores.
Ojo, que todavía podemos correr, ¿eh?
Exactamente, exactamente.
Entonces, hacemos una cosa más sencilla que una caminata y conmemoramos pues la lucha contra esa lacra, ¿no? Entonces, ¿quiénes vamos? Pues están invitados la Asociación El Candil, que ya hizo el Por un Millón de Pasos, San Bartolomé Vistilla, la Asociación de Alzheimer, que está también han realizado Por un Millón de Pasos, la Asociación de Familiares y la Asociación de Familiares entre Enfermos Mentales.
AFEMAC.
Efectivamente. ¿Quiénes son nuevos en esta caminata? Vienen la Asociación de Mayores El Recuerdo y la Asociación de Mujeres Progresistas IRI. ¿Cuál es el objetivo? Tiene un doble objetivo: fomentar unos lazos de unión solidario entre la ciudadanía, que todavía somos sensibles a los problemas sociales y sanitarios, y este es un gran problema social y sanitario, igual que el Alzheimer, y en concreto el maltrato contra las mujeres por sus parejas o exparejas, aprovechando la sinergia de algo tan saludable como caminar. ¿Quién queda convocada? Pues todas las instituciones, todas las asociaciones de Andújar y, por supuesto, todos los ciudadanos de Andújar que estén contra esta lacra social que pretende someter a las mujeres por medio del maltrato físico, psicológico, social y sexual. Eso es un poco lo que yo venía hoy a comentaros, a deciros y a invitaros a que participéis el lunes a las 11 de la mañana.
No sé los que podremos ir, pero allí estaremos acompañándoos, porque creemos que eso también debería ser cuestión de Estado.
Claro, totalmente. Sí.
Lo que pasa es que el Estado,
algunos temas,
está para la cuestión. Pero bien, yo creo que desde aquí animar pues a quienes nos estén escuchando que el día 25 a las 11 de la mañana, desde la Plaza de España, se os va a quitar el frío. No sí, os preocupéis, además, que sí, se os va a quitar el frío. Cuando andáis un poquito, dejáis de estar ahí metidos en el brasero, que eso no es nada saludable. En el brasero hay que estar un ratico para la hora de comer y tal y cual, pero luego hay que darle aire al cuerpo y mover los músculos, que si no te queda agarrotadito ahora con los fríos que hace. Así que, bueno, pues animaros a que participéis y, bueno, pues felicitaros por esta iniciativa, que creemos que es importante y que debe, digo yo, que responderá el pueblo de Andújar, ¿no?
Creemos que sí, ¿no? Pero bueno,
porque estamos hartos de oír todos los días, raro sí. El día que no oye algo en la tele, ¿no?
Y
no,
son ya 44 muertes de mujeres,
o sea, a manos de sus parejas o exparejas. Es un tema que está, por desgracia, a la orden del día.
Y si va poca gente, pues el año que viene vendrá más gente. Bueno, y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir luchando contra esta
lacra. Por descontado, ¿no? Esto es como todo, ¿no? O sea, lo importante es participar, lo importante es ir, lo importante es hacerlo. ¿Que van más, que van menos? Bueno, allá cada cual en su conciencia, ¿no?
Claro.
O sea, bueno, pues nada, Leo. No, hombre, gracias a ti por acordarte de nosotros cuando te somos necesarios. Aquí sabes que siempre eres bien recibido. Pues nada, vamos a seguir con nuestro programa e insistirles, el día 25 a las 11 de la mañana en la Plaza de España. Bueno, pues nosotros teníamos varias cosillas que hablar hoy. Una es que queremos agradecer a Miguel. O sea, nos conocemos, pero no sé quién es ahora mismo. Que bueno, pues el programa pasado, cuando estábamos aquí preparándolo, pues nos llamó para donar, pedirnos que necesitábamos, ¿no?, de material para allí trabajar en los talleres y tal y que cual. Bueno, pues le dijimos algunas cositas. Y nuestro amigo Miguel, porque aunque sé que nos conocemos, pero no sabemos ahora mismo quién es, pues darle desde aquí públicamente las gracias, pues porque no ha donado dos cajas de material pues para trabajar allí en los talleres, ¿no? Y eternamente, mira, gracias en nombre de, yo siempre digo, ¿no?, además, en nombre que los que no pueden expresarse.
Exactamente, además que no ha venido para nuestra manualidad como anillo al dedo, vamos.
No ha venido fenomenal.
Efectivamente.
Bueno, los de Por un Millón de Pasos, pues ahora que ha estado aquí Leo, pues nosotros ya lo terminamos. bueno, tenemos que ya darle toda la documentación, pues bueno, para que luego manden los diplomas a todas las personas que han colaborado, y sin decir que lo hicimos con nuestros usuarios. O sea,
exactamente.
No, no lo hemos hecho, lo hemos hecho con todos. Han ido todos, unos más, otros menos, pero han ido todos. Yo me gustaría hoy hablar un poquito, en esta primera parte, pues de algunos algunos consejos para las personas que cuidan a personas con Alzheimer, ¿no? Porque es importante. Lamentablemente, muchas veces luego los consejos pasa como pasa con todos, ¿no? Cada cual
coge lo que,
o lo no que lo coge,
lo que o, también pues, le viene a,
o no hace uso
a interesar.
Y al final termina quejándose, pero bueno, nosotros.
Pero el problema es que cuando no hacen caso de los consejos que se le da por parte de los profesionales, uno de los fracasos de esos consejos es pues que se frustran y se cansan antes del cuidar, claro, a la persona que padece la enfermedad.
Entonces, bueno, pues nosotros siempre nos gusta dar consejos, ¿no? Claro, primero, para empezar a dar consejos a personas que cuidan a personas con Alzheimer, pues hay que tener Alzheimer, ¿no?
Claro.
Tienen que haberte detectado Alzheimer. Nos vamos a saltar esa parte porque no vamos a explicar.
No,
ya lo explicaremos
en otros programas.
En otros programas también, porque el Alzheimer ya
se han
explicado
muchas veces. Y se volverán a explicar.
Pero, en su momento, por ejemplo, ¿no? Ya tengo el diagnóstico. ¿Y ahora qué? O sea, ¿qué hacemos ya que tengo el diagnóstico? Ya que una vez el especialista ha dado un diagnóstico correcto dentro de
que también hay un margen de error.
De ese margen de error que hay. Pues da igual que se trate de Alzheimer o cualquier otra
o deterioro
otro
cognitivo.
Tipo de demencia, ¿no? O deterioro cognitivo. La familia creemos que debe de prepararse para acompañar a la persona que le han detectado la enfermedad por un largo e ingrato camino. O sea, no nos gusta ser agoreros ni meter miedo, pero es que esto es así.
Claro.
Es que en un libro que me estoy leyendo, es que el Alzheimer da miedo. O sea, vamos
decir
a
decir la palabra Alzheimer,
es que, pues, es que hay que ser así de realista y así de claro. O sea, es que el Alzheimer da miedo. Porque, bueno, los que estamos alrededor de personas con Alzheimer, pues no es que nos den miedo a ellos.
No, o sea, no da miedo la enfermedad.
Da miedo la enfermedad.
Da miedo la enfermedad.
¿No? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay que ser un poco valiente e intentar afrontarla. Y aquí hay dos protagonistas. La persona
la que
tiene Alzheimer
y el cuidador
principal. Y muchas veces hay que tomar decisiones, llegar a acuerdos, compartir los cuidados. O sea, ¿qué podemos hacer?
Antonio, lo primero cuando se le hace el diagnóstico por parte del neurólogo, que es lo que dice Antonio, es decir, puede haber un margen de error. Por supuesto, todos los familiares, pues en la etapa esa de primero hay que afrontarlo, pero tampoco podemos estar hasta que se asimila la enfermedad de nuestro familiar, que pase muchísimo tiempo, porque es tiempo que estamos perdiendo para trabajar con esta persona. Entonces, cuanto antes asumamos que nuestro familiar padece la enfermedad, lo primero que tenemos que hacer es ir a una asociación. En este caso, la que tenemos nosotros, la única que hay en Andújar, que está especializada en Alzheimer u otra demencia. Cuando decía Antonio, cuando hacen el diagnóstico del Alzheimer, puede ser Alzheimer, puede ser Parkinson, otra demencia como una demencia vascular o incluso el deterioro cognitivo, porque el deterioro cognitivo también está dentro de la categoría de la demencia. Luego, es decir, hay que... como bien dice Antonio, el segundo paso, aunque yo lo pondría como el primer paso, es que la familia se reúna, es decir, toma una decisión. ¿Qué vamos a hacer con nuestro familiar? No va a estar en la casa, que lo que se le está cada vez, la enfermedad va a ir más rápida, sino que se reúne la familia, se toma una decisión, la decisión más adecuada en este caso es acudir a un centro especializado. Porque está comprobado que la estimulación cognitiva junto con el tratamiento farmacológico se está consiguiendo que la enfermedad se ralentilice. ¿Eso qué quiere decir? Que la enfermedad vaya lo más lenta posible. ¿Se van a curar? No. La enfermedad no tiene curación, pero sí conseguimos cada día, nos esforzamos todos los profesionales en que la enfermedad vaya lo más lenta posible. Y eso lo conseguimos a través de esa estimulación. En esa estimulación está, entre el factor más importante, es la motivación. Es decir, el que ellos estén motivados, conseguimos el resto, que es estimularlo.
Y además creo que hay algo...
Y el cariño y el afecto que se le transmite. Porque hay familiares que tienen mucho apego con la persona que nos lleva y, claro, es lógico, ¿no? Está entregándonos un número de horas a su familia. Entonces le decimos, están en su casa, porque nosotros, después de nuestra familia, ellos llegan a formar parte, son otra familia nuestra.
Y además esto, para los familiares, ¿no?, que muchas veces, pues, el no intentar, es duro, ¿no?, pero el no intentar asimilar esto, pues es que hay algo que es que cuando no quieres ver la realidad, esta te alcanzará y la sentirás cuando la tengas encima. O sea, no porque intentes, no lo asumo, sí, no lo esto, no lo aquello, el Alzheimer se va a parar, no. El Alzheimer no va a estar
eso
ahí.
Eso está ahí.
Eso está ahí. Y contra antes se afronte, pasos de gigante quedamos.
Efectivamente.
Pasos de gigante quedamos. Entonces yo creo que eso es fundamental y es quizás en lo que muchas veces se falla. Muchas veces
es decir, el cerrar los ojos a la realidad, vivir en un optimismo no realista. ¿Qué quiere decir? Me han diagnosticado a mi familia esta enfermedad, Alzheimer en este caso, y lo guardamos el informe del neurólogo en el cajón y pues ya está. Que no sepa la gente ni que está yendo a la asociación de Alzheimer. La enfermedad está ahí. La enfermedad va a ir más rápida.
Tampoco quiere decir que nos pongamos un cartelito, ¿no?
No.
No es cuestión de eso.
Es cuestión de buscar...
Intentar llevarlo como algo más consustancial en tu vida.
Un cartel. Luego, cuando se hacen las valoraciones allí y hay familiares pues que nos dicen, es que mi familiar no va a querer venir. Vamos a ver, le digo a la familia, a todas, tenéis que hacer lo posible y lo imposible por su bienestar. Y ese bienestar se consigue viniendo aquí. Es decir, el tratamiento farmacológico del neurólogo lo tiene, pero esto lo necesita. Esto tiene un periodo
de actuación. Ya ahora que han nombrado el tratamiento de farmacológico, es decir, una cosilla. El doctor Vicent Fortanaz, que es un médico especialista en neurología, rehabilitación, psiquiatría y bioética, y es profesor de neurología clínica de la Universidad del Sur de California, que tiene entre sus pacientes al expresidente Bill Clinton, tuvo a Juan Pablo II y tiene al Dalai Lama, dice... en un libro que ha escrito, dice, posteriores revisiones de la literatura médica me revelaron que varios estudios británicos importantes confirmaban mis sospechas. Los fármacos contra el Alzheimer sencillamente no funcionan. O sea, más claro, el agua.
Además nosotros, antes del libro que es el último libro en investigación del neurólogo de Estados Unidos que está leyéndose nuestro presidente. Nosotros lo hemos dicho muchas veces en la asociación, es decir, el tratamiento farmacológico no funciona en el sentido de que el tratamiento lo que hace es disminuir los efectos que provoca los cambios, los trastornos de personalidad. Es decir, si tienen ansiedad se la disminuye, si tienen depresión pues intentan, bueno, pues un poquillo que le disminuya ese nivel de depresión, pero lo que es para la enfermedad en sí no funciona. ¿Pero por qué no funciona? ¿Por qué no funciona, Antonio? Porque no se sabe la causa.
Claro, si es que, vamos a ver.
Si no sabemos la causa.
La aspirina, ¿por qué tiene tanto éxito? Porque sirve contra el dolor.
Efectivamente.
Si sacáramos una aspirina contra el Alzheimer, pues tendría un éxito rotundo. Pero por desgracia no está. Y además, otra cosa de que lo he leído esta tarde preparando el programa, pues que lo hemos dicho aquí muchas veces. Eso de tener a la persona que tiene Alzheimer o demencia sentada todo el día viendo la tele. Bien. Señoras, señores, aumenta el deterioro.
Efectivamente, porque hace cada vez que la mente trabaje menos.
Aumenta el deterioro, que no lo digo yo, que lo ha dicho un especialista. O sea, que yo, las cosas estas que leo son, yo antes de dar muchas veces aquí una noticia se contrasta, o antes de decimos, Está muerto de decirlo, ¿no?
Lo hacen cada igual que cada vez que se hace, la persona que trabaja menos el ejercicio físico, cada vez se va atrofiando más a nivel físico, pues lo mismo ocurre con las personas que se le hace un diagnóstico del neurólogo y tiene un deterioro cognitivo y lo que hacen es estar todo el día de la cama al sofá viendo la televisión, la enfermedad es galopante. Y eso está lo que dice Antonio, es decir, nosotros cuando damos aquí unos datos, nosotros los comprobamos, los verificamos y no nos lo inventamos, es que es la realidad. Y la realidad la vivimos nosotros todos los días cuando, incluso cuando hay gente que te comenta algunas veces y no te da lástima de cuando va una persona que tiene Alzheimer y le digo no, a mí no me da lástima, porque yo y mis compañeros lo que vamos a hacer es ayudarle. Lo que sí, como personas que somos, es cuando vamos viendo con el tiempo que van pues la enfermedad va evolucionando, pero luego nos llena también muchísimo de satisfacción de ver que hay usuarios que tenemos de más de 10 años que bueno, que prácticamente se mantiene en la misma línea con la estimulación y con su tratamiento de medicación que tiene, y eso está comprobado.
Otra cosa que
y otra tercera que está mirando Antonio es que muchas veces los familiares no saben la enfermedad, es decir, y le comenta pues la enfermedad se le acentúa más en las prasias o la fascia, y te resulta curioso porque en su momento se le han explicado, se han dado talleres y no saben. Es decir, hay que saber, es decir, el familiar, para cuidar a la persona que tiene, tienen que saber de la enfermedad y tienen que saber que los cambios de personalidad, es decir, si en un momento tienen un delirio o tienen o dan una mala contestación, es que forma parte de la enfermedad.
Y además es que algo curioso, ¿no? Y es que está demostrado que ahora mismo lo único que funciona es la estimulación. Y eso no lo da la seguridad social.
No.
O sea, ni te lo va a hacer el médico, ni no. Te lo va a hacer la enfermera o el enfermero, no te lo va a hacer nadie, solamente lo hacemos las asociaciones de Alzheimer.
Que estamos especializadas en esta enfermedad.
Pero además otro consejo, porque somos muchas veces así dejaditos, es que si tu familiar tiene Alzheimer o se lo han detectado y tal y que cual, pues debes de intentar que le revisen la vista.
Efectivamente,
el oído,
ese es otro paso.
Mientras que pueda colaborar con el especialista. Mm. Porque luego intentar llevar.
Ya no sabe.
Al oculista. A alguien que no va a saber.
Si ve, no ve, si oye o no oye.
Nada, eso va a ser muy complicado. Mm. Y luego, por supuesto, debe de haber un contacto con el médico de familia. Mm. Y el enfermero que tenga, o enfermera que tenga asignado, o que tú pidas.
De hecho, nosotros tenemos con los familiares siempre, cada 6 meses que le hacemos un seguimiento, una valoración psicológica por parte nuestra del centro, siempre le insistimos que cada informe del neurólogo que vayan teniendo, que nos lo vayan llevando a la asociación. Cualquier modificación que haya en la medicación, me da igual que sea un protector, lo que sea, lo mismo, porque en un momento dado nosotros se pone malo el usuario, nosotros necesitamos tener tanto el informe más reciente del neurólogo como la medicación actual que se está tomando.
Un consejo muy importante y que, por desgracia, casi, iba a decir el 99, pero bueno, lo voy a dejar en el 90, casi el 90% de los familiares o cuidadores no hacen, es que hay que intentar vivir sin ansiedad el día a día, aunque tiene que planificar bien el futuro.
Pero eso, Antonio, efectivamente, eso.
Y para hacer eso, se necesita una información completa de los múltiples aspectos que tiene el Alzheimer y cómo va a evolucionar. Mm. Y eso, se puede obtener en las asociaciones. Mm. Porque allí damos la información necesaria para intentar afrontar los episodios más complicados que se vayan presentando.
Sí. Porque
pues es raro que estas cosas pasen. Mm. O sea, pasa todo lo contrario.
No.
Pasa todo lo contrario. Mm. Iba a decir una cosa que me la prefiero callar porque.
Porque
sería muy dura de decir.
Es decir, hay que informarnos de cómo va evolucionando la enfermedad. Porque si es verdad que nosotros ahora tenemos, pues bueno, estamos teniendo buenos resultados, es decir, los familiares mismos van viendo que la estimulación en bastantes usuarios funciona. Pero eso no quiere decir que de aquí a un mes o de aquí a mañana la enfermedad está ahí. que llegue un momento en el que la enfermedad, pues bueno, empiece a avanzar y hay que estar preparado a eso.
Porque es que además la enfermedad de Alzheimer es larga y puede llegar a agotar a la familia. Ya, o sea, el mejor cuidador, la mejor cuidadora que haya, va a ser el... Para, yo pienso, ¿no?, que el mejor cuidador o la mejor cuidadora es el que sabe reconocer sus límites.
Sí, exactamente.
Aquí lo hemos dicho también muchas veces. El supercuidador, la supercuidadora...
No existe.
Eso no existe.
No existe. Pero lo tienen que reconocer los límites desde el principio de la enfermedad. Porque luego, conforme va avanzando la enfermedad, se van agobiando y van entrando ya en un círculo vicioso que es muy complicado salir. Incluso luego experimentan síntomas de culpabilidad. Es decir, de primera llevaba muy bien a mi familia y ahora se frustran porque se ven incapaces. Y es que no se dan cuenta de que, la enfermedad está avanzando y tú ya no puedes sola o solo.
¿Cómo tratar a la persona con Alzheimer? Pues tener una persona con Alzheimer en casa supone un cambio radical en la vida familiar, porque cada miembro va a ver la situación
de forma diferente
y lo va a soportar
de forma diferente,
y eso lo vivimos nosotros día a día con los familiares. Y cuanto mejor se prepare para aceptar lo que le viene y la situación que tiene, será mejor para tratar adecuadamente a la persona con Alzheimer.
Mira, voy a leer una serie de puntos que lo voy a leer y lo voy explicando. Dice, la persona que padece el Alzheimer tiene el derecho, es decir, mirad qué dato tan importante, tiene el derecho de conocer su diagnóstico y saber en qué consiste su enfermedad, hasta el punto que él mismo decida, aclarando sus dudas y sus preocupaciones. Le damos la seguridad de que no estará solo a lo largo de su evolución. Es decir, hay familiares pues, que se empeñan, ¿no?, sobre todo si son mayores, pues que no se le diga la enfermedad o que se le explique en qué consiste esta enfermedad. No solo con esta enfermedad, sino con otra. Claro, esto se ha visto que es positivo que lo sepan. ¿Por qué? Porque si saben la enfermedad, luchan contra ella. Y al luchar contra ellas, ellos se motivan. Porque saben que están yendo a luchar contra que la memoria la mantengan activa el mayor tiempo posible. Si van a un sitio que no le explica para qué, se agobian más. Es como si vamos al médico, tenemos una enfermedad y nos la ocultan. Y sentimos a grupo de la familia hablar por un lado, a otro por otro. Pues el nivel de angustia, de ansiedad que experimentas es peor que si tú sabes tu enfermedad. Al principio puede ser que te venga abajo, pero luego tú sacas fuerza y esa fuerza está en demostrar que te ayuda a luchar contra la enfermedad el mayor tiempo posible. El segundo dice que la persona que padece el Alzheimer no es un niño, es decir, eso es muy importante, y tampoco es un abuelo, es decir, salvo para sus nietos. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que no los podemos tratar como niños, ellos son personas que tienen una trayectoria, de una experiencia vivida. Nosotros, los profesionales, aprendemos todos los días de ellos, porque te van aportando una serie de datos, una serie de experiencias vividas que nosotros los jóvenes no lo hemos tenido. No se le puede tratar como niño, el material que nosotros le damos es un material especializado, orientado a sus recuerdos, orientado a su estado, a su deterioro que presentan en ese momento. Pero nosotros en ningún momento le podemos poner, ningún especialista, no debemos ponerle material que está infantilizado. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros no le podemos poner fichas o actividades que estén orientadas para un mural de los dibujos animados que estén ahora, en la actualidad, porque ellos no son niños. Esos son para los nietos. Luego, en la fase inicial, la persona es consciente de su deterioro, y tan consciente. Si nosotros tenemos usuarios a los que al principio se dan cuenta de que están teniendo una pérdida de memoria y ellos son conscientes, es decir, tú no le puedes incluso te dicen, es que esto me cuesta más trabajo. No le puedes decir que es mentira, porque no son tontos, tienen Alzheimer, pero no están tontos. Entonces lo que hacemos es explicarle que sí, que eso antes lo hacía mejor, pero que también hace otras cosas bien y que otros compañeros eso ya no lo hacen. No los podemos tratar como niños ni como si estuvieran tontos. Luego, la persona con demencia debe ser tratado con afecto por sus familiares. Eso estamos hartos de decirlo. Nosotros damos gratis, todos los días, millones de afecto. Gratis. Nosotros, volvemos a insistir, los tratamos no como las personas que van, como nuestros usuarios, no. Los tratamos como usuarios a nivel profesional, pero por encima somos una asociación que está formada por familiares y eso implica que forman parte de nosotros, como nuestra propia familia. Incluso hay que creerlos más. el cuidador debe fomentar la autonomía de la persona con el Alzheimer. Es decir, hay familias que cuando le diagnostican la enfermedad lo primero que hacen es que ya no haga nada. Yo, como ya tiene la enfermedad, que y es justo lo contrario, tenemos que mantener la autonomía el mayor tiempo posible. Si todavía pueden ayudarnos a contribuir la casa, a poner la mesa y a quitarla, que lo haga. Porque hay beneficio para ellos, no para nosotros, sino para ellos. La persona con Alzheimer debe ser tratada en toda situación como un individuo específico. Eso es muy importante. Nosotros le hacemos la estimulación individualizada. Entonces, si los tratamos a nivel global, no tendría sentido la estimulación. Fracasaría nuestra estimulación cognitiva. Nosotros, cada usuario tiene un tratamiento específico, especializado para cada uno de ellos. Las actividades, algunas son compartidas, pero dentro de las compartidas hay actividades que vienen a ser individualizadas. Porque si no, insisto...
Vamos a seguir hablando de estos temas, pero tenemos que hacer un pequeño descanso, pues, para tomarnos nuestro cafelito, que además hoy viene de perla con el día que está haciendo. Ya me está haciendo José señas de control, se le está haciendo la boca agua con el café. Está aquí humeando todavía. Bueno, pues volvemos en 5 minutitos.
Llevaba el mismo vestido.
Bien, ya nos hemos tomado nuestro cafelito. Hoy lo que se nos ha olvidado ha sido unas pastitas que hubieran venido también. Pero bueno, para ya que el tiempo que viene, ya lo que iremos trayendo algunos polvorocillos, algunos alfajores, hojaldrinas y cosillas de esas, que será lo más adecuado. Estábamos hablando de cómo tratar a la persona con Alzheimer. Pues vamos a seguir hablando de ese tema.
Bueno, luego dice que siempre existe una causa, es decir, para que la persona con Alzheimer reaccione de una forma desmesurada. Es decir, siempre hay un origen, pues por ejemplo, que haya entrado otra persona diferente a la que estaba hablando en ese momento. Es decir, siempre tenemos que saber cuál es el origen, cuál es la causa que le provoca, por ejemplo, en un momento determinado, pues que reaccione de una manera más desmesurada a lo normal. Y siempre la encuentra, aunque no le demos importancia, pero seguramente que esa es la causa que le ha provocado que reaccione de esa manera. Luego, los miembros de la familia deben acordar pautas comunes con el trato de la enfermedad, por lo que dice Antonio. Cada miembro de la familia se toma la enfermedad de forma diferente, pero tenemos que llegar a un acuerdo, a poner unas pautas. Es decir, si se pone, por ejemplo, carteles que son muy visuales, de dibujos, para que sepa dónde está el cuarto de baño, para que sepa dónde está en el salón, y un miembro de la familia o dos están de acuerdo y ahora llega otro y lo quita, pues como que liamos mal la cosa.
Hombre, es que esto debe... Yo creo que el Alzheimer, cualquier enfermedad, ¿no? Pero el Alzheimer, por tratarse de la patología que se trata, yo creo que debería de ser una enfermedad de consenso.
Efectivamente.
La mayoría de los casos, por desgracia, no es así. No es una enfermedad de consenso. Pero es que yo siempre, hace poco, hablando con el familiar de una usuaria que tenemos allí, pues me hice una serie de preguntas. Y yo le daba siempre la misma respuesta, ¿no? Y le decía, primero tenéis que pensar en ellos. Primero tenéis que pensar en ellos. Y lo demás, tiene que... Ahora, por desgracia, esto funciona así. Tiene que ir alrededor de ellos, no ellos alrededor vuestro. O sea, es lamentable que antes te ibas de vacaciones y ahora a lo mejor no te puedes ir, pero es que esto es así. Es que esto es así, o sea, esto no tiene otra vuelta de hoja. Entonces tú tienes que intentar amoldarte. Yo soy...
Tiene unas limitaciones que antes
no... A mí me gusta un refrán que dice que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Pues no es mejor cuidador el que lo hace todo, sino el que hace lo que debe de hacer.
Exactamente, el que cuida mejor.
Y ya está. Entonces tú tienes que pensar, o es que no te acuerdas cuando... Claro, no te acuerdas.
No.
Tú cuando eras niño no te acuerdas.
Te cambiaban los pañales. Cuando le daba la noche llorando.
De eso no te acuerdas, ¿no? De cuando te cambiaban los pañales, de cuando...
Te llevan al colegio.
Estás tirado días con fiebre en la cama y tus padres allí al pie del cañón. Eso ya no te acuerdas, ¿verdad? Pues, ¿qué quieres que te diga? Es un síntoma de Alzheimer, el no acordarse.
¿Y grave?
Por muy duro que pueda parecer lo que digo, es que es lamentable, pero no nos acordamos. Tenemos mala memoria.
Y lo curioso es que no te ponían... Tus padres no te ponían...
¿Cuántas veces te han sacado de atolladeros? Aunque hayas sido un chico bueno. No vamos a... Aquí ahora a ver si resulta que vamos a ser todos santos. ¿O santas? No. Perdona. Los santos están en la iglesia.
Es una escultura.
Entonces, vamos a a volver un poquito la vista atrás y pensar en tu infancia, en tu juventud, en los desvelos que han tenido tus padres contigo. Y ahora, cuando llegan a mayores, ¿qué? Y si le detectan Alzheimer, ya los aparcamos, ¿no? Pues no. Y yo en este aspecto soy muy duro. O sea, no me da... Ni tengo pelo en la lengua para decirlo, ni me da nada decirlo. O sea, es que son tus padres.
Es que luego son todas excusas. Y el que quiere, puede. Es decir, el que busca soluciones, se encuentra.
La encuentra.
A los problemas, a los problemas no hay que buscarle más problemas, sino buscarle
soluciones. Lo que no podemos buscar soluciones es a tu problema.
Ahí está.
A tu problema no. A tu problema le tienes que buscar la solución tú. Pero al problema que tiene tu padre o tu madre, que tiene Alzheimer o demencia, eso le podemos intentar buscar un apaño, porque solución tiene poca.
Sí, pero un apaño.
La solución sería curar la enfermedad, pero claro, eso...
No existe.
Estamos esperanzados en ello. Pero si podemos ayudar, podemos enseñar, podemos echarte una mano.
Y a veces lo que...
Lo que hace falta que te deje.
Exactamente. Claro, si te interesa, te deja. Si no, no te deja.
Porque si lo que quieres es escurrir el bulto, entonces no vas a encontrar la solución nunca. Sí, sí, bueno, la solución, la tuya.
Exactamente.
La tuya.
La que más te beneficia a ti.
Yo me acuerdo de la anterior consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, que luchó mucho en el tema de la ley de dependencia y luchó mucho porque las personas mayores pudieran mantenerse el mayor tiempo posible en el entorno familiar. En el entorno familiar. Que eso no quiere decir que no puedan ir, por ejemplo, a una unidad de estancia diurna. Al final están en el entorno familiar. Allí están un tiempo,
y luego se van a su
pero
casa.
Luego están en su casa. Y luchó mucho por eso. Pues si alguien lucha para intentar ofrecernos una ayuda, lo menos que debemos de hacer es cogerla y ponerla en práctica.
Bueno, los dos últimos puntos y ya terminaríamos este tema a tratar. Luego el ambiente, es decir, la persona que padece la enfermedad, tenemos que tener un ambiente que sea tranquilo, que no haya ruido. Pero es que lo que yo muchas veces digo, si somos nosotros mismos que no tenemos de momento, y esperemos que no, esta enfermedad, y cualquier, si está centrada en alguna actividad, los ruidos de fondo o la televisión con más volumen nos pone un poquillo desorientados, como digo yo, pues imaginaros ellos. Entonces, hay que estar en un ambiente que sea tranquilo. Porque si está en un ambiente tranquilo, le transmitimos calma y ellos transmiten calma. Si estamos en un ambiente que te inquieta, le transmitimos inquietud. Luego, y el último punto dice que la conducta de la persona con Alzheimer puede llegar a parecer desesperante al cuidador en ocasiones. Pues es importante que el cuidador no llegue a perder los nervios. Es decir, porque lo que estamos haciendo en este caso sería reforzar el comportamiento de la persona con Alzheimer. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que siempre los cuidadores se tienen que armar de paciencia. Porque ellos, en cuanto te vean a ti más nervioso, más serio, que le suba el tono de voz, que algunas veces a gente le digo que no porque le hablen más alto se están enterando, que no son sordos. Es más, a los sordos, por muy alto que le hable, no se están enterando.
No se van a enterar nunca.
¿Vale? Y ya está, Antonio, esto ya está terminado.
Bueno, pues quiero
esta parte
resumir brevemente una noticia de Europa Press que he leído hoy. Por una parte, pues, te llena de satisfacción, porque la noticia dice el encabezamiento: España es el segundo país de la Unión Europea con más esperanza de vida según la OCDE. O sea, eso es bueno, ¿no?
Sí, porque claro.
Es señal de que vivimos mejor. Bueno, este estudio está basado en el 2011. Ahora probablemente a lo mejor la cosa cambiaría algo. Sí. Pero bueno, en la esperanza de vida no creo, ¿no? Estamos solamente por detrás de Italia, pero solamente en tres décimas. En Italia la esperanza de vida es 82,7 años y en España es 82,4.
Es poquito.
Pero estamos por delante de todos los demás. O sea, eso creo que
es importante.
Que es importante. Pero, ¿por qué he traído esta noticia? Que es una noticia buena. Porque con respecto al Alzheimer no es tan buena.
Aumenta.
Al aumentar la esperanza de vida
aumenta
los
la
casos
enfermedad.
De demencia, deterioro cognitivo, tal,
están aumentando.
Eso está claro. Pero bueno, hay que cogerla desde el punto de vista
positivo de que tiene mayor esperanza de vida.
Hay mayor esperanza de vida y esto pues nos conlleva a pues, ¿cómo lo diría? A ser optimista, porque probablemente a lo mejor en un futuro pues se consiga controlar, si no curar, la enfermedad. Entonces, bueno, pues tendremos una mayor calidad de vida pues las personas que puedan tener Alzheimer, ¿no? Porque, mirar, creo que es mejor prevenir que curar, aunque el Alzheimer no tiene cura aún. Es mejor prevenir por lo que pueda llegar. Porque estamos trabajando en un tema de prevención. Ya oiremos Os iremos informando. Además, va a ser algo...
En un tema de prevención, porque...
Muy ambicioso.
Porque es importante la prevención.
Quiero dar también otra noticia porque, bueno, nos ha llenado de alegría, ¿no?, de que Roberto Suárez Canal, que es el director técnico del centro residencial que tiene AFABITAE, que es la asociación de Alzheimer San Fernando, pues ha sido nombrado para un proyecto en Lima, en Perú. Y, hombre, aparte de que conocemos personalmente a Roberto, creemos que es un profesional como la copa de un pino y una excelente persona, es un pionero en muchas de las cosas que se han hecho en el Alzheimer, y su paso pues fue director del Plan Andaluz de Alzheimer, fue director técnico de la CONFEAFA, la Confederación Andaluza, y bueno, pues en su año la Confederación ha tenido un crecimiento bastante, bastante espectacular. Ahora, como todo, pues estamos un poco bajo mínimo. Pero también nos alegramos porque cuando creamos los premios Alzheimer Solidario para reconocer a personas que trabajaban por el Alzheimer, tanto a nivel local como a nivel andaluz, pues el primer premio Alzheimer Solidario a título individual se lo dimos en el año 2009 a Roberto Suárez Canal, en una gala que hicimos en Andújar, en el Teatro Principal, que la del año que viene está en el aire. No sabemos si la podremos celebrar en este teatro, que sería nuestra intención, porque, en fin, decidimos en la asociación que, bueno, esta gala lleva unos costes que, aunque a nosotros no nos cueste efectivamente, pero sí tenemos que pedir colaboraciones, y entonces decidimos que, bueno, también para darle quizás más categoría, pues hacerla cada vez que la asociación cumpliera 5 años. Entonces, el año que viene cumplimos 15. Y esperamos...
Cumplir más
y esperamos poder hacer la gala de los premios Alzheimer Solidario. Y nos gustaría que fuera en Andújar. Pero, como haya que pagar tasa, seguro que no. Entonces, nuestra felicitación a Roberto. Pronto vamos a presentar un proyecto que llevamos trabajando en él bastante tiempo. Además, creo que es un proyecto ambicioso que vamos a pedir la colaboración, pues, de todas las asociaciones de España o de donde quieran, ¿no?, que colaboren con este proyecto, porque no les va a costar nada, ¿no? Es un proyecto que se llama Alzheimer Televisión. Ya iremos informando porque ya lo tenemos casi en marcha. Estamos en fase de prueba y creemos que puede ser algo interesante. Pues bueno, una voz más, pero además una voz quizás más profesional para hablar del Alzheimer, ¿no? Entonces, y con imágenes, que es también importante, ¿no? Entonces, bueno, pues eso lo vamos a presentar. No sé si antes de que finalice el año, pero si no, pues casi con toda seguridad cuando comience 2014. Y bueno, pues ya nos queda poco tiempo. Sí recordarles que este programa tiene su redifusión a las 12 de la noche, que también lo pueden escuchar a través de internet en www.radioandújar.com. También pueden saber de nuestra asociación a través de nuestro Facebook. Ponen AFANDÚJAR en Facebook y de momento le va a salir. O también pueden escuchar este programa todas las veces que quieran, o todos los que hemos hecho, en nuestra página www.elcafedelalzheimer.es. También decirles que, como todos los años, tenemos Lotería de Navidad, el 26.399... Yo creo que algún año nos va a tocar por cansino, porque llevamos ya 4 años jugando el mismo número. Lo que pasa es que a lo mejor coincide con el año que viene que cumplimos 15. Y a lo mejor no... Pero bueno, si se adelanta este año, tampoco vamos a decir que nos vendría de perla. Aquí se ríen los del control. Pues comprarlo, porque vamos, si no, no toca.
Hombre.
Repito, el 26.399 en nuestra asociación lo podéis adquirir. Y también, pues, estamos preparando un programa, insisto, muy ambicioso, porque queremos trabajar en la prevención del Alzheimer, que creo que es importante.
Importante, y, importantísimo, Antonio.
Porque, insisto, no es que podamos evitar que llegue el Alzheimer.
Pero
pues, no, hay
factores que se pueden controlar.
Hay un factor de posibilidades
que podemos controlar.
No sé ahora mismo cuál, porque, bueno, estamos trabajando en ello, pero hay un factor importante que te puede ayudar a que pueda estar predispuesto y no llegue a desarrollarse.
Efectivamente.
Puede ocurrir.
Exactamente. O sea, puede estar predispuesto a desarrollar la enfermedad, pero no la llega a desarrollar.
Si
no la desencadena.
Por eso queremos este programa, que creo que es un programa ambicioso, porque va a tocar muchas cosas que quizás hasta ahora, bueno, no hemos podido hacer porque, bueno, pues no nos ha llegado las informaciones adecuadas y aparte, bueno, tampoco teníamos las instalaciones.
Exactamente,
que
los recursos
hoy en día,
suficientes que
hoy
ahora
en día
sí
tenemos, y que ojalá en un futuro pudiéramos mejorar. En ello estamos. Pues ya vamos a terminar, como es habitual, con nuestra poesía. Esta poesía la ha escrito Nani Sánchez, ¿no? La hemos leído en la página Alzheimer Universal. Y bueno, pues dice así: ¿dónde estás? ¿Por dónde andas? Siento un dolor tan grande que me desgarra el alma cuando te veo. En tu mundo, donde solo tú mandas. Tan cerca de mí estás y no siento tu mirada. Tan lejos a la vez que no conozco tus palabras. Esa inquietud, ese miedo, ese volver a la infancia. ¿Dónde fueron a parar tu fuerza, tu coraje, tu alegría? ¿Por qué no te enfadas? Buscando sin descansar, buscando sin encontrarte.